Hoy ha comenzado la preventa de entradas para la San Diego Comic Con Málaga 2026. Por ahora, solo podrán adquirir estas entradas aquellos que asistieron a la edición del año pasado. Para ello, deberán introducir el código de identificación que obtuvieron al comprar su pase en 2025. La preventa que se abre hoy solo permite adquirir dos entradas a un precio más elevado que el año pasado. La entrada general cuesta 84,80 €. Los más rápidos ya han conseguido las suyas.
Yo ya tengo mi entrada. La preventa hay mucha menos gente y no ha habido cola.
Él es Enrique y este año repetirá la experiencia de la Comic Con porque quedó satisfecho con la experiencia y el nivel de los invitados del año pasado. No tanto con la organización. Hay que recordar que en la pasada edición el evento recibió unas 120.000 visitas durante los 3 días y se vivieron momentos de colapso que provocaron largas colas a las puertas del Palacio de Ferias de la capital. Precisamente esto supuso una mala experiencia para algunos asistentes, hasta el punto de no querer repetir este año. Es el caso, por ejemplo, de Marina.
La organización estuvo muy mal. Yo cogí entradas para 2 días, el segundo día, después de 3 horas y pico en la cola, nos fuimos a casa sin entrar. Este año valen más caras, no me voy a arriesgar, el año pasado no me gustó, la verdad. Yo no terminé de verle mucha gracia al evento porque, claro, al haber tantas colas no llegaba a ver a los artistas, ni a firmas, ni a fotos, no, era muy poca la gente afortunada que conseguía ver las cosas más importantes.
Pues precisamente evitar esas malas experiencias con colas interminables es uno de los objetivos que se marcan desde la organización. La clave es una mejor distribución. Fernando Piquer es director del evento.
Bueno, obviamente vamos a seguir anunciando invitados. También queríamos mejorar un poco la comunicación con el fan estos meses e ir anunciando invitados con bastante más antelación.
Más allá de estas mejoras en las que se trabaja para una circulación más fluida de los asistentes, desde la organización aseguran que contarán con un gran nivel de invitados. Los primeros en confirmarse han sido el cineasta, guionista y actor Kevin Smith y John Romita Jr., uno de los artistas más influyentes del cómic contemporáneo y ligado a algunos de los superhéroes más conocidos de Marvel.
La idea este año es elevar la experiencia del fan en la convención, también solucionar algunas cosas que el año pasado pues igual no salieron como se esperaban. Sí es cierto que se concentraban contenidos en algunas zonas donde pues no todo el mundo podía estar a la vez, entonces pues básicamente eso es lo que vamos a evitar este año.
Pues ya sabes, la edición 2026 de la San Diego Comic Con se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Hoy jueves se ha lanzado la preventa de entradas. Por ahora solo podrán adquirirlas, recuerda, aquellos que asistieron a la edición del año pasado al precio de 84,80 €. Pero también hay entradas disponibles para menores de 12 años con un precio de 37,10 €. Los menores de 3 años no pagan entrada. Esta es una de las noticias de esta jornada, la del jueves día 23 de abril. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, te adelanto algunos de los contenidos que vamos a tener en esta primera parte del programa hasta las 5 en punto. Por ejemplo, daremos un paseo por la provincia que nos llevará a la Feria del Pavo de Cañete la Real y a la Fiesta del Campo de Benamargosa. En el espacio Gente con Talento te hablaré hoy de una aplicación netamente malagueña que combate la apnea del sueño. Pero antes vamos a saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, con vientos flojos, variables, más intensos en el litoral, y las temperaturas, las mínimas, con pocos cambios con respecto a hoy, y las máximas en descenso, que será notablemente localmente notable, perdón. Decía, la máxima para mañana se prevé 25 grados en Málaga capital, 24 en Vélez Málaga, 23 en Antequera, 22 se alcanzarán en Marbella y 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barber, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en las carreteras de la provincia?
Bueno, pues hasta ahora tenemos tráfico intenso en San Pedro en ambos sentidos. En la 7 también en la travesía de Fuengirola en sentido Málaga y en la Cala de Mijas también en sentido Málaga. Hay un par de kilómetros de retención.
Estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Vamos a acercarnos también hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico hasta ahora en el centro?
Pues tráfico fluido. Destacar, como siempre, la entrada por Blas Infante, tráfico intenso, luego la entrada también por Valle Inclán, desde la autovía, y comentar que ahora mismo tenemos cortada la avenida Velázquez, avenida Molière, desde Camino del Pato hacia avenida Velázquez. Están realizando tareas de asfaltado. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 y 37 minutos de la tarde, a esta hora, como hacemos cada día, vamos a recorrer un poquito la provincia. Vamos a hacer parada en algunos lugares de la provincia. En unos minutos viajaremos a Benamargosa para saber en qué consiste su fiesta del campo. Pero antes, vamos a hacer parada en Cañete la Real, donde están preparándose para la Feria del Pavo. Esto es Málaga en 103. Pues se está preparándose Cañete la Real para, dice, recibir a centenares de visitantes durante la décima edición ya de una feria gastronómica que se llama así, Feria Gastronómica del Pavo. Y quiero que me cuente de qué va la cosa el alcalde de Cañete la Real, Andrés Morón. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Sois un lugar, Cañete la Real, donde se críe mucho pavo y por eso sale la fiesta, o la fiesta surge por otro motivo?
Pues la verdad es que sí, Cañete la Real es un pueblo que tiene un gran potencial agrícola y ganadero, y tenemos varios grupos de explotaciones intensivas de ganadería aviar del pavo, donde posiblemente podemos superar las 100.000 cabezas de pavo al año, más o menos. Entonces, precisamente por esta circunstancia, llevamos 10 años celebrando esta fiesta, donde a través de la colaboración con la empresa Procavi, que nos colabora con nosotros y nos regala este producto, pues damos a degustar todas las comidas que se pueden realizar con esta carne, que además es súper sabrosa y le va a gustar mucho a nuestros visitantes.
Ponme algún ejemplo de qué, porque claro, el pavo como fiambre se puede tomar perfectamente, pero ¿se van a hacer algún tipo de guisos con la carne de pavo?
Sí, un guisillo, como lo llamamos aquí, se hacen brochetas, se hacen pinchos, en fin, se hacen un montón de cosas, un abanico de variedades que nos va a gustar. También se hacen mini hamburguesitas, en fin, son cosas, que productos que quizás, si no nos dicen que es de pavo, perfectamente podemos comerlo y no darnos cuenta de qué animales. Uh-huh. Es bastante, bastante bueno y vienen. Normalmente todos los años quedan bastante satisfechos nuestros visitantes.
Andrés, creo recordar, y corrígeme si me equivoco, que desde hace unos años, no sé si desde el principio de la primera de las 10 ediciones, hay una cierta colaboración con la Corporación Municipal de San Sadurní de Noia. ¿Por qué esta relación y sigue existiendo?
Sí, bueno, el pueblo de San Sadurní de Noia es un pueblo al cual le tenemos muchísimo cariño, porque es un pueblo que está hermanado con Cañete la Real desde 2002. El vínculo con la fiesta del pavo lleva 3 años, o sea, lo incorporamos nosotros, pero bueno, esto es lo de menos. El tema es que contamos con ellos incorporan el sábado, porque llevamos 3 años incorporando el sábado a la fiesta, una cata de cava, y este año también ellos tienen, además de tener ese cava, ese producto tan exquisito que todos conocemos, del Valle del Penedés, tienen también una fábrica de chocolate de Simon Cole, no sé si os resulta familiar, pero es un producto exquisito, otra exquisitez, y también nos van a dar una degustación el sábado por la tarde. O sea que son dos productos muy suyos, que a la vez son muy cañeteros también, porque hubo mucha gente de Cañete que emigró en aquellos tiempos que no eran fáciles, y posiblemente pues un gran porcentaje, no te voy a decir el 50%, pero un gran porcentaje de San Sadurní de Noya son descendientes de cañeteros.
Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pues ahí está ese hermanamiento, y además se hace precisamente una fiesta gastronómica como la que se va a hacer este fin de semana, que por cierto va a tener una especie de mercado gastronómico tanto el sábado como el domingo, para que la gente pueda comprar o adquirir productos de proximidad de la zona, pero también va a haber mucha actividad musical para amenizar las dos jornadas, ¿no, Andrés?
Exacto, tenemos el grupo Maleando el sábado por la tarde, a las 5 de la tarde, Gonzalo Alhambra. Lo tenemos que la fiesta, o sea, la actuación estrella el domingo por la tarde, y después contamos también con Nora López, que fue finalista en La Voz Kids, que acompañará también a la banda del bandolero del Tempranillo, que hará su interpretación y su recreación histórica a las 12 de la mañana. Entonces, musicalmente estamos cubierto, además de las sesiones de DJ que normalmente suelen alargarse hasta más tarde, donde tenemos nuestro DJ residente, que es Juan Espinoza, un muchacho del pueblo que tanto él como su padre, la verdad es que acertamos siempre llamándolo, y otro DJ que es Jorge Tallón, que también es bastante conocido por la gente joven de allí de la zona.
Bueno, pues esto es lo que va a suceder este fin de semana en Cañete de la Real, para los que además quieran combinar la gastronomía y tal con la música, y además con un poquito de cultura. Hay que recordar que va a haber una recreación histórica ambientada en las andanzas del bandolero José María el Tempranillo, y que también habrá posibilidad de visitar el recinto del castillo de Inscanit y su centro de interpretación, que va a estar abierto también durante el fin de semana. Así que ya sabéis, Feria del Pavo, feria gastronómica, pero con un montón de cosas más alrededor que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Cañete la Real. Alcalde, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Y nada, también quería comentar que se pueden descargar en Apple Store una audioguía de Cañete la Real, donde tienen a su alcance toda la historia de Cañete la Real, que es más de 2.000 años y una historia preciosa, y bueno, donde podrán ver el patrimonio histórico que tenemos.
Qué bueno, pues ya sabéis, la modernidad también alcanza a la información histórica de Cañete la Real. Gracias, Andrés.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y de Cañete la Real a Benamargosa, porque allí se va a celebrar también este fin de semana la Fiesta del Campo. Así es como se llama. Va a ser el domingo. ¿Pero en qué consiste la Fiesta del Campo? Porque claro, yo me imagino que será una fiesta relacionada con los productos del campo. Entiendo, pero vamos a preguntarle a su alcalde, al alcalde de Benamargosa, Salvador Arcas. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué engloba la Fiesta del Campo de Benamargosa?
Bueno, pues qué decirte, es por norma es la feria, bueno, es la fiesta más singular del pueblo, ¿no? Donde damos a conocer, bueno, pues todos nuestros productos de agrícola en la que Benamargosa pues se dedica, ¿no? En este caso serían los frutos tropicales, subtropicales, como el aguacate, el mango y el limón, ¿no? Entonces ese día lo que hacemos es que, bueno, hacemos una serie de stands, un recorrido por todo el pueblo, una serie de stands en distintas zonas del pueblo, donde distintas asociaciones, de todas las asociaciones, hacen un plato típico de allí de Benamargosa. Entonces, bueno, pues la gente hace un recorrido de stand en stand, probando todas las comidas que son típicas de allí. Y bueno, ahí todo el día, durante todo el día, pues hay esto, degustaciones, comida de allí, de aquella zona. Por ponerte dos ejemplos, lo más característico sería el zoque. El zoque es un limón cascarúo que se come como un picadillo, que la verdad es que eso tiene bastante aceptación. Y por otro lado está el baticate. El baticate es un mejunje que se hace con el aguacate. Y que, bueno, pues la verdad es que hacemos bastante, ¿no? El ayuntamiento por una parte hace su baticate, luego hay otras empresas que también lo hacen,
pero el Batikate Batikate es de una familia de la Margoza, ¿no? Entonces, bueno, ese día todo va englobado a lo que es la gastronomía, enseñándola con los frutos tropicales que Benamargosa pues se dedica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entre ellos también está el tomate cherry, que también va a ser protagonista de la parte gastronómica de esa fiesta. No van a faltar platos contundentes como el ajo bacalao o los callos, pero también me dicen que se sirve lo que llamáis vosotros la ensaladilla cateta. ¿Eso qué lleva esa ensaladilla cateta?
Ah, sí, bueno, normalmente también se le llama la ensaladilla malagueña, ¿no? Es ensaladilla de patata,
vale,
con todo, tomate, pimiento. Lo que pasa es que tú sabes, en cada sitio, pues, se hace, cada uno se lo hace de una manera, ¿no? Pues sí, hacemos desde callos, hacemos batikate, hacemos, también hay otra asociación que hace el fruto moruno, en fin, luego también hay una degustación de paella. Luego hay también muchas actuaciones. La verdad es que está todo el día completo de actividades, de comidas, en fin. Sería el pueblo se viste de gala.
¿A qué hora tenemos que estar ahí el domingo para empezar a disfrutar de la fiesta?
Pues mira, normalmente a las 12 es cuando empieza la recepción, ¿no?, de autoridades, ¿no? Allí estaré yo, pues, esperando que lleguen todas las autoridades para comenzar a hacer el recorrido, ¿no?, oficial. Y bueno, eso nos acompañaría también una banda de verdiales, pero a las 12, uh-huh. Cuando se hace el recorrido. A las 12 y media, a las 2 y media o por ahí, se entiende que ya se ha terminado y vamos camino de la carpa municipal.
Vale.
Ahí y ya se hace.
¿Y habrá posibilidad de hacer alguna ruta turístico monumental por Benamargosa?
Claro, hombre, ya que está allí.
Ya que estamos, ¿verdad?
Pues claro, puede hacerlo todo. Una visita gastronómica, que es en el mejor día, una visita cultural y, bueno, pues ya conocer el pueblo a fondo. Que por eso ponemos muchas veces, está en las distintas zonas del pueblo, porque para que se conozca el pueblo, para que la gente que venga tenga que recorrer todo el pueblo pasando de stand en stand, porque en cada sitio hay algo diferente, que cada asociación hace su plato típico.
Efectivamente, pues ya sabéis, va a ser una fiesta fundamentalmente gastronómica. Se llama así, Fiesta del Campo, porque como veis, casi todos los productos que se van a degustar tienen que ver con el campo. Fíjate que yo lo del Batikate hacía años que no lo escuchaba y fue una sensación muy revolucionaria en el mundo de los batidos, que se hiciera con aguacate y que fuera dulce en este caso. Eso fue hace 10 o 12 años, me parece, cuando salió, y pensaba que eso se había perdido, pero ya veis que en Benamargosa se puede otra vez volver a probar el batikate y lo del zoque, ¿no? Que mucha gente entiende por zoque algo parecido al gazpacho, ¿verdad? Y sin embargo tiene más que ver con el limón pera, ¿no?, que tenéis vosotros.
Exactamente. Un limón cascarúa de varias marcas, y lo que hace es que se pela, bueno, y se pica, y se hace como una especie de majadillo, y la verdad es que yo, conforme lo estoy hablando, se me está haciendo la boca,
haciendo la boca agua. A mí que me gusta el limón cascarúo mucho, con un poquito de sal. Hay gente que lo toma con bicarbonato, pero con sal a mí me encanta, sobre todo ahora cuando llegue la época del verano, ¿verdad? A mí hablar del limón cascarúo se me hace la boca agua, lo reconozco, pero en fin.
Un poco de vinagre, un ajillo picado.
Exactamente.
Pero tengo que comentar algo sobre el Batikate. El Batikate lleva ya por lo menos 40 años que lo inventó.
Correcto, sí.
Una familia, así, un chico que tenía un bar en Benamargosa, que murió, pero dejó esa patente para la familia. Y la verdad que a día de hoy, cuando se habla de Batikate, es como una bebida bastante... es una bebida muy completa, porque lleva aguacate, lleva leche, lleva muchos ingredientes, y luego siempre lleva un par de ingredientes secretos, que eso ya es cada cual, ¿no?
eso yo la primera vez que descubrí, hice la primera entrevista sobre la aparición del Batikate en el mercado, lo de los ingredientes secretos nunca me lo quisieron contar y siempre me quedaré con las ganas. Pero en fin, lo probaremos, que es, y lo disfrutaremos, lo degustaremos, que es de lo que se trata. Pues ya sabéis, Fiesta del Campo en Benamargosa, este próximo domingo. A partir de las 12 del mediodía podéis empezar a llegar por allí y vais a disfrutar de la gastronomía de la zona. Alcalde, Salvador Arca, gracias por atenderme y suerte, que vaya bien el domingo.
Nada, a vosotros espero por allí y muchas gracias a vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, los jueves, abrimos nuestro espacio que descubre gente con talento, y casi siempre es gente con talento que de una u otra manera está relacionada con Málaga. Y te cuento la historia, porque hay una aplicación malagueña que revoluciona, dicen, el tratamiento de la apnea del sueño, y de la que por lo visto ya están pendientes, pues, en sitios tan importantes y tan interesantes donde entrar, donde meter la cabeza en este aspecto, como Estados Unidos. De hecho, ha sido galardonada con el premio Salud Digital. Bueno, detrás de esta aplicación hay un montón de gente, pero a la cabeza está el doctor Carlos O'Connor, que es el presidente de la Comisión de Roncopatía y Apnea Obstructiva del Sueño de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Madre mía. Doctor Carlos O'Connor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Un placer estar contigo y con todos los radioyentes.
Gracias. Después de decir todo este título, tu tarjeta de visita tiene que ir escrita por las dos caras, ¿no?
Efectivamente.
Oye, cuéntame, aplicación malagueña. Cuando hablamos de aplicación malagueña, ¿a qué nos referimos? ¿Que detrás hay un grupo de gente de Málaga, que la aplicación se hace o se ha hecho desde aquí, desde Málaga? Cuéntame un poco la génesis.
Bueno, la génesis básicamente empezó esto hace 10 años, ¿no? Y bueno, el proyecto se ha podido hacer gracias al apoyo de Quirón Salud Marbella y el Departamento de Investigación, porque cuando tú haces una aplicación siempre precisas que tenga una validez científica. Yo puedo hacer la aplicación, hay unos ingenieros detrás, que son ingenieros andaluces, pero si no hay un apartado detrás de apoyo en la investigación, pues no tiene ninguna utilidad. Y ahí sí ha funcionado los comités de ética del CEI de Málaga, ha funcionado el Departamento de Investigación de Quirón Marbella, y por eso es una aplicación que es malagueña.
Estupendo, pues se ha aclarado que sí, que tiene su nacimiento en Málaga o alrededor de gente que trabaja de alguna manera en Málaga. Hablemos de la aplicación en sí. ¿Cómo funciona?
Bueno, la aplicación, el fundamento que tiene es que entender qué es la apnea del sueño, ¿no? La apnea del sueño es una obstrucción del paso del aire durante cuando la persona está durmiendo, que eso dificulta que descanse y dificulte que se oxigene el cerebro, ¿no? El problema es que hasta ahora se consideraba que la vía aérea era simplemente un problema de tipo anatómico, es decir, era un problema de una obstrucción, un tapón, y podía ser considerado como si fuese un tapón de tipo rígido. Nosotros con esta aplicación lo que hemos conseguido demostrar es que la vía aérea es una estructura que es dinámica, que tiene una serie de músculos dentro que funcionan, y que, bueno, pues que mejorando esa dinámica de esos músculos por la noche, pues mejoras la apnea del sueño. La aplicación es una especie de gimnasio en el bolsillo, como lo han descrito algunos compañeros, y lo que permite es que aumentar la fuerza de estos músculos que mantienen la vía aérea abierta durante la noche.
Ahora entiendo lo del nombre, Airway Gym, ¿no?, que sería el nombre de la aplicación.
Sí, la idea es exactamente hacer un gimnasio de la vía aérea superior, es el concepto Airway Gym. Y bueno, lo bueno es que ha sido, ya digo, una trayectoria de 8 o 9 años, muchos proyectos de investigación, muchas publicaciones, y hemos conseguido establecer que, bueno, que aquellos pacientes que con una determinada característica, que son pacientes delgaditos, que tienen muy poca fuerza muscular en los músculos de la vía aérea superior, pues con esta aplicación podemos aumentar esos músculos de la vía aérea superior, cambiar lo que es el cierre de esa vía aérea y mejorar su apnea del sueño.
Entiendo que siendo una aplicación funciona desde el móvil personal de cada uno. ¿Y qué hay que hacer? ¿Abrir esa aplicación por la noche? ¿Hacer ejercicios que manda la aplicación a lo largo del día para evitar ese problema nocturno? ¿Cómo es?
Mire, la idea es la siguiente. Primero, el concepto es si el paciente o el atleta o el deportista puede hacer ejercicios, ¿no? Entonces hay personas que tienen problemas porque son básicamente ejercicios que se hacen con los músculos de la lengua y los músculos de la garganta. Si esa persona no puede realizarlo, pues no le sirve. Lo segundo es que efectivamente se descarga la aplicación y es una aplicación tutorizada. ¿Qué quiere decir? Que la persona, hay otra persona, que como soy yo, como entrenador, como facultativo, que sigo cómo realiza mi paciente esos ejercicios y sobre todo veo si los hace. Porque esta aplicación está basada en el tratamiento que se llama terapia miofuncional, que son ejercicios para tratar la apnea del sueño. Esto está demostrado. Y el problema se ha demostrado que sirve para tratar la apnea del sueño, pero el problema es que tiene muy poca adherencia, es decir, los pacientes no realizan estos ejercicios, por lo tanto, esa fue la raíz de que naciese la aplicación. Entonces esa es la idea.
Esa es la idea. ¿Es una aplicación que se puede descargar de forma gratuita? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo funciona eso?
Mira, tiene un único coste, creo que son 7 euros en iOS o en Android, 8 o 9 euros en el Android. Es un único coste, no es una suscripción. La aplicación tiene unos ingenieros que tienen que actualizarlo. No es una aplicación que se ha hecho para ganar dinero, es una aplicación simplemente que tiene que mantenerse y sobrevivir. Y la idea es que, bueno, te bajas la aplicación, si visitas a una persona que esté al día en esta aplicación, le puede entregar un código, que es el código de entrenador, y entonces hay un seguimiento por parte de la persona del facultativo, que siga esta persona haciendo los ejercicios y le puede monitorizar si los hace bien o los hace mal. La idea es que, bueno, nosotros hacemos primero, cuando llega nuestra consulta en Quirón Salud Marbella, nosotros le medimos la fuerza muscular y vemos esa fuerza muscular. Si esa fuerza muscular es bajita, sabemos que esta aplicación le va a ir bien. Entonces le decimos, véngase usted dentro de un mes y volvemos a otra vez medir la fuerza de la musculatura de la lengua o del orofaringe o del bucinador. Si el paciente hace los ejercicios bien, esa fuerza ha subido. Y si la fuerza sube, sabemos que su apnea va a bajar. Entonces esa es la correlación que tiene. Qué bueno. Es decir, no es que una persona... Y sobre todo hay que hacerlo bien. Es decir, desgraciadamente la idea es que mucha gente trata de hacer los ejercicios un poquito con trampa, mueven el móvil, mueven la cabeza, pero lo importante es que traten de no mover ni el móvil ni la cabeza, solamente muevan la lengua y los ejercicios de la y el bucinador. Y si lo hacen bien, pues ya digo, y si es un paciente que se llama de fenotipo hipotónico, es decir, paciente que es delgadito, que no tiene fuerza muscular, pues la aplicación va muy bien.
Fenomenal, pues aclarado este asunto y me parece una idea fantástica porque es pionera primero y segundo porque puede facilitar el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Lo más importante para mí, por lo que queríamos llegar aquí, es porque esta aplicación, esa Airway Gym que se llama, es una aplicación malagueña y queríamos hablar de ello aquí con el doctor Carlos O'Connor. Carlos, gracias por atenderme, enhorabuena por esta aplicación, por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, Pedro. Un placer. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want.
Escuchamos al señor Roy Orbison. Nació tal día como hoy del año 1936 en Vernon, en Texas. Por eso hoy hemos querido, con esta efeméride, recordarlo a él, a su música, a su voz. Y con él, con Roy Orbison, nos vamos a quedar a la espera de escuchar las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Y después volvemos aquí en la tarde en Cope más Málaga para seguir contándote más cosas. No te vayas. I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y antes de nada quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor con ese aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA+, que puedes conseguir por solo 429 euros. Consulta con ellos, te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, en avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sosto a 100 y en juanlucas.com. Y ahora te avanzo algunos de los asuntos que vamos a tener hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, en vísperas de la Feria del Libro, estamos ya prácticamente con la Feria del Libro encima, la semana que viene la tenemos ya abriendo, inaugurando. Vamos a comenzar ya a hablar de autores. Y hoy tendremos a una malagueña que acaba de publicar su segunda novela. Pero antes de eso, como siempre, te quiero contar cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, ir mañana al Teatro del Soho a ver American Buffalo.
Quiero que me digas aquí y ahora, por tu propio bien, qué está pasando, qué se ha tramado, dónde está Fletcher y todo lo que sepas.
Pues para averiguar dónde está Fletcher, etcétera, etcétera, lo mejor, como te digo, es acudir al Teatro del Soho, donde vamos a poder disfrutar de American Buffalo, que es la obra que nos proponen para mañana viernes, y además con un elenco realmente interesante: Miguel Nolet, David Lorente e Israel Elejalde. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias por estar un ratito con nosotros para hablar de American Buffalo. Título muy americano, no sé si también la trama es muy americana.
Sí, es una obra muy americana, es una obra de David Mamet que escribió en 1975. Y donde evidentemente hay toda la esencia del teatro americano, pero finalmente también es fácilmente trasladable todo lo que pasa allí a muchos de los problemas que nos ocurren ahora mismo a nosotros.
Ahí quería yo llegar, porque claro, es un clásico del teatro estadounidense, contemporáneo. Ha sido obra que ha estado durante mucho tiempo en Broadway, etcétera, pero aquí, a lo nuestro, a lo español, ¿cómo se puede trasladar toda esa problemática de cuenta la obra allí, pero en este caso a nivel nacional?
Bueno, primero, lo americano, nos guste o no nos guste, a unos más, otros menos, forma parte de nuestra cultura. Estados Unidos es un país del que estamos recibiendo noticias de manera constante, siempre, con lo cual no es algo que nos suene tan lejano. Finalmente, la historia es la historia de tres pobres desgraciados, tres personas que están fuera de lo que diríamos que es la zona de éxito y que sienten de alguna manera que no han conseguido tener las oportunidades para poder ascender socialmente y tener más dinero, y que de pronto se les presenta una oportunidad, o ellos creen que es una enorme oportunidad para poder tener más suerte, para poder tener más dinero y tener una vida mejor, ¿no? Finalmente, la obra lo que reflexiona es mucho sobre el American Dream, sobre esa sensación de que todo el mundo, si hace las cosas bien, puede llegar arriba. Lo cual, después ya de muchos años, ya sabemos todos que no es cierto.
Está claro. La historia, que más o menos gira en torno alrededor del propietario de una tienda de chatarra en Chicago, precisamente, cuando hablabas tú de tres personajes así que están un poco, casi en el momento de su vida, en momentos de su vida complicado. No vamos a decir lo que pasa y cómo ocurre lo que luego ocurre, pero sí que de alguna manera eso suena a lo que denominamos desde aquí muchas veces lo de la América profunda, ¿no?
Sí, ellos en este caso no es la América profunda rural, digamos que es esa parte de Estados Unidos muy desgastada, de gente con, bueno, no demasiada cultura y además con muy poco dinero, en este caso en la ciudad, en los barrios, ¿no? La función, cuando él la hace en el 75, Estados Unidos está pasando una crisis brutal, que es la crisis del petróleo que pasó en el 73, donde hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y es ahí donde se sitúa en Chicago, en un barrio de las afueras. Yo Chicago no lo conozco, pero digo, es algo parecido al Bronx de esos 70, ¿no? Donde estos tres personajes que digamos que no son delincuentes, pero que se mueven siempre alrededor de eso, encuentran la oportunidad de robarle un búfalo americano, que es una moneda que se hizo en la Exposición Universal de Búfalo de 1920 y tantos, pues que encuentran la oportunidad de robar esa moneda porque creen que esa moneda vale mucho dinero.
Además, hablar de Chicago, de esa ciudad norteamericana, siempre nos trae muchas cosas a la cabeza. A mí siempre me viene o bien el cabaret, ¿verdad? O me viene la mafia, ¿no? Chicago fue cuna de grandísimos mafiosos. Yo no sé si hay algo relacionado con estos dos asuntos en la obra.
Bueno, no, directamente lo que puedes, aquí más que tres grandes mafiosos, lo que ves es tres delincuentes de poca monta que son más patéticos que peligrosos, finalmente. La obra tiene muchísimo humor y retrata a tres señores muy desesperados que se creen que son unos grandes delincuentes, pero que básicamente son unos ineptos.
¿Y alguna sorpresa se va a llevar el espectador?
Bueno, la sorpresa sí, porque la trama con la que juega Mamet es realmente muy divertida y él está jugando todo el rato en contra de lo que tú piensas que va a pasar. De alguna forma, él monta una especie de thriller, y ese thriller todos sabemos cómo funciona de alguna forma y siempre uno está como intentando anticiparse lo que va a ocurrir, y Mamet lo que hace todo el rato es jugar a la contra, ¿no? O sea, si la cosa se tendría que construir determinado hacia la izquierda, pues rápidamente él dice, bueno, pues ahora vamos a la derecha, con lo cual está todo el rato intentando destruir las expectativas del espectador.
Está claro. Bueno, pues la verdad es interesante lo que vamos a poder ver mañana en el Teatro del Soho a partir de las 7 de la tarde, American Buffalo, y ahí estará entre los actores que van a estar sobre el escenario, el que nos ha atendido en el día de hoy, Israel Elejalde. Gracias, Israel, por atendernos. Suerte para mañana.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Llevo la mochila a cuestas y en los ojos la certeza de volverte a ver. Puse el foco en otra tierra, decidí cambiar la arena por un sueño y ya ves. Que aunque te eche de menos, sigues sabiendo a sal.
Menos mal que esto es la radio y no la tele, porque si fuera la tele sería complicado hablar con el hombre invisible. Ese hombre invisible, bueno, el hombre invisible no es él en este caso. El hombre invisible es el título de su disco, a ver si me vais entendiendo, porque si no luego nos liamos y ya verás tú. Fran Perea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Andas ya por aquí, por tu Málaga?
Sí, 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 estoy ya en Málaga, he estado todo el día haciendo promos hoy, a ver si consigo que venga la gente a verme.
Efectivamente, pero... efectivamente, que mañana tienes concierto en la París 15 a las 9:30 de la noche, ¿no?
Esa
es la idea.
A las 9:30 la gente que vaya al Soho a ver American Buffalo cuando salga para el concierto.
Está bien, se pueden hacer las dos cosas a la vez porque lo uno es a las 7 y lo otro a las 9:30, así que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Oye, lo que suena de fondo, la foto perfecta, creo recordar que este tema era un homenaje precisamente a Málaga, ¿no?
Sí, una canción que habla de un personaje que hice... Bueno, es que ya sabes que lo hemos hablado, pero bueno, que sí. El Hombre Invisible es un disco que he hecho y que habla de 9 de los personajes que he interpretado a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces, este personaje es el personaje de Mario, de B&B, una serie en la que hacía de fotógrafo malagueño. Compartía piso con Dani Rovira. Y nada, y esta canción, pues, un pequeño homenaje a la foto perfecta de Málaga, que tienes que escuchar la canción bien, con detalle, para saber cuál es mi foto perfecta de Málaga.
Claro. Es un homenaje a Málaga a través de un personaje. Dices tú que son 10 canciones que de alguna manera giran en torno a personajes que tú has interpretado, pero hay una canción muy especial que se llamaba La Perdida, ¿no?
Sí, esa tiene que ver con mi papi.
Cierto.
Yo me acuerdo mucho. Llegué ayer a casa y estoy quedándome en casa de mi madre. Ahora lo tengo también aquí muy presente en sí, ¿no? Llegas a casa después de un tiempo y lo echan mucho en falta, ¿no? Bueno, era un personaje que... El personaje de Lenny de Retorno al Hogar, cuando estaba haciéndolo en el teatro y mi padre falleció. Entonces, bueno, digamos que cuando pensé en hacer una canción, pensé traer a mi padre y a Lenny y hacerle un homenaje, ¿no? a don Joaquín Perea, que era un tipo estupendo y maravilloso.
El Hombre Invisible al final aúna un poco tus dos grandes profesiones, la de actor y la de cantante, ¿no?
Sí, para ver si en la entrevista de Sidney, pues no me preguntan, oye, ¿qué eres más, actor o músico?
No te voy a preguntar eso porque no soy tan indecente. Eso es como decir, ¿qué prefieres, a papá o a mamá, verdad?
Sí, eso. Entonces ya digo, bueno, voy a hacer las dos cosas para ver. No, sí, parecía bonito estoy a punto de hacer 30 años de profesión y me parecía bonito reivindicar también al actor, ¿no? Y todo lo que he hecho. hecho la vista atrás y bueno, me di cuenta de que he hecho muchos personajes, ¿no? Hice un listado de todos los personajes que hice y que había hecho y seleccioné 9, que eran los que más se diferenciaban entre sí. Pero me parecía bonito hacer un recorrido por mi vida a través de eso, porque ha sido, digamos, yo soy lo que soy gracias a todos esos personajes que he ido interpretando, porque son las experiencias de mi vida al final, ¿no? Este trabajo que yo tengo es de implicación personal, es enorme y emocional, y bueno, y mi vida está impregnada de ellos, ¿no? Y de la gente que conocí cuando estaba haciendo tal proyecto y el momento de vida en el que yo me encontraba. O sea que al final, hablando de estos personajes, hablo de mí.
¿Y se te ha quedado muchos personajes fuera?
Pues mira, pensaba yo que no, pero... Ah, bueno, sí, de fuera sí se me han quedado, sí, ¿no? Fuera se me han quedado.
Te lo digo porque a lo mejor hay un Hombre Invisible 2 o un segundo volumen, ¿no?
No lo descartes, sí, se me han quedado algunos muy potentes. Sí, hay algunos muy potentes, pero mira, a lo mejor se puede hacer una segunda, un second round.
Second round, ¿no? Oye, lo puedes llamar incluso, fíjate, te doy idea, le puedes llamar el hombre visible, ¿no?
El hombre visible.
Molaría mucho, en fin, el Jimmy y el Jam, ¿no? Las dos cosas a la vez, pero en fin, eso ya como tú quieras, eso no voy a meter yo en esos asuntos.
Estoy apuntándolo, no te creas.
Vale. No te voy a pedir copyright, ¿vale? No te preocupes. Oye, es el séptimo álbum ya en tu carrera discográfica. No sé si eso es mucho, es poco, si te da un poco de vértigo después de tantos años tener 7 discos a tus espaldas.
Sí, la verdad es que lo pienso y digo, manche. Es verdad que yo no soy, soy un músico o... No soy músico al uso porque también soy actor y eso me lleva mucho tiempo y no puedo estar, ¿no? Puedo tener un alto nivel de producción, ¿no? Pero, joder, considero que es un... Habiendo además estado yo apartado de la música durante unos cuantos años, que entre 2012 y 2018 no hice nada, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece bonito además que, bueno, que me gustan los discos que he hecho y me siento orgulloso y el momento de la vida en el que estaba cuando... No, o sea, que creo que cada uno corresponde con un momento vital muy importante. Es, digamos que eso era un poco viaja la palabra, el proyecto aquel que también hice, que era un poco recorrer mi vida a través de las canciones, ¿no? Mm. O sea, sí, es interesante, la verdad. Me considero una persona afortunada.
La verdad es que sí, debes hacerlo, sí, señor. Por cierto, volviendo al concierto de mañana... ¿Cómo es la puesta en escena? Quiero decir, ¿cómo plasmas en el escenario el recorrido por esos personajes y por esas canciones?
Pues me ha costado mucha prueba y error. Son cosas que he ido probando en los últimos años. Si la gente que haya venido a mis conciertos pues habrá visto que de pronto metía algún texto de algún personaje, tal. Iba probando cositas y creo que he encontrado una fórmula muy curiosa para la gente que venga va a ver algo muy diferente realmente a un concierto, lo que es un concierto normal. Tampoco es un musical, ¿no? Pero sí que hay un guión muy establecido. A nivel musical hay muchos juegos musicales, hay un leitmotiv que va guiando todo el concierto. En fin, hay como una dramaturgia que engancha toda la historia, ¿no? Y... Por la experiencia que vamos teniendo, que ya hemos hecho 4 conciertos de esta gira, pues está teniendo un muy buen impacto en la gente, así que ojalá mañana la gente de Málaga pues lo disfrute.
Seguro que sí, además llegas a tu tierra, con lo cual eso de alguna manera, hombre, en un momento dado te puede causar un poco más de sensaciones de nerviosismo por aquello de presentarte en casa, pero por otro lado es la ventaja de estar arropado por los tuyos, que eso también te da un poquito de un puntito de alas, ¿no? A la hora de actuar.
Sí, es verdad que siempre impone Málaga porque quieres hacerlo muy bien, muy bien, muy bien, claro. Muy bien. Y luego porque además quiero vender más que en Madrid y en Barcelona y no lo consigo, Pedro, no lo consigo.
Pero bueno, todo ¿verdad? Llegará, tú tranquilo, todo llegará.
Ya, ¿eh? Sí, el hombre visible a lo mejor lo peto, pero...
Efectivamente.
Pero verdad que, tío, Como somos los malaguitas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No, espérate, el escrito a todos los contactos de mi
agenda. Ya, me imagino. Habrá puesto, los grupos de WhatsApp estarán echando humo.
No, ¿qué tengo que ir? Hijo de puta. Vaya, marita, amigo, tengo.
Ya. Bueno, pues ya sabéis, arropadlo, por favor. Arropadlo mañana al niño, que a las 9:30 va a estar ahí el hombre invisible encima del escenario, Fran Perea, en la sala París 15, así que hacedme el favor, que no estaría mal, que estuviera a gusto y en condiciones y rodeado de toda su gente. Pues Frank, eso. Como siempre, gracias por atenderme y suerte para mañana.
Un placer, guapo, un abrazo grande.
Hasta luego, chao. Adiós.
Chao, chao.
Más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga. Nos vamos ahora a Lechegaray. Ahí apúntalo, como todos los domingos, tenemos doble función, 11 de la mañana y 1 de la tarde, de teatro para los más pequeños. Y además este es el título, me encanta. Bichitos, así se llama. Bueno, he visto algunas imágenes de los actores vestidos, disfrazados, de hormigas, de arañas, en fin, de ese tipo de bichitos pequeños, que es lo que vamos a ver desarrollado en el escenario. Además, sí, está la dirección de Ángel Calvente, el indiscutible rey del espejo negro en Málaga, pues evidentemente esto tiene visos de ser un auténtico éxito. Uno de los bichitos de esa obra de teatro es Vicente Martín. Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya tarjeta de presentación acabas de hacer, Pedro. Maravilloso.
Bueno, me alegro. ¿Tú eres hormiguita? ¿Eres arañita? ¿Qué eres?
Sí, antes de nada pediros disculpas si yo creo que me escucháis bien, sí. Porque he salido un poco, estamos hoy en Villaviciosa de Odón, en Madrid, uh-huh. en otro auditorio preparando la actuación. Y como tú bien dices, estaremos ya allí en Málaga el próximo domingo en el Echegaray.
Exacto.
Entonces, aquí estoy para
sí, que te preguntaba qué bichito eres tú.
Bueno, pues somos muchos bichitos porque somos cuatro actores, mismos cuatro actores con los que se fundó la compañía por allá en el año 2000. Y interpretamos muchísimos personajes cada uno. Nosotros hacemos, nuestra señal de identidad es el humor gestual. Entonces, para realizar cada papel, pues nos cambiamos muchísimo de ropa, hacemos muchísimos personajes y te podría decir que soy desde una hormiga a una abeja a muchas cosas. Ajá. Muchísimas cosas.
Claro, nosotros esos bichitos, siempre cuando los vemos, los vemos muy pequeñitos. Claro, vosotros sois actores de una cierta talla y volumen, evidentemente.
Claro.
Pero eso también produce una sensación entre el público de, a lo mejor, ver cosas o hacéis cosas por lo del teatro gestual que no están acostumbrados a ver en los bichitos pequeñitos, ¿no?
Claro, y lo que aquí hacemos en este viaje, por así decirlo, inmersivo, es que toda la escenografía es un mapping gigantesco donde se proyectan pues todo las hierbas, las plantas, los árboles, todo a tamaño pues casi real para que parezca que nosotros somos pequeñitos, somos diminutos.
Claro.
Entonces eso crea una impresión muy 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 bonita, no sé, ya para los que somos un poco ya mayores ochenteros, esa película de Cariño encogido a los niños, pues algo así.
Esa es la idea. Por cierto, es una obra didáctica, quiero decir, lo que tratáis es de hacer ver al público, a la familia, en definitiva, cómo funcionan y qué es lo que hacen los bichitos en el campo.
Eso es, o sea, aparte de, tiene dos funciones, aparte de entretener y divertir a la gente que viene, a los niños que vienen o a la familia en general, porque es apto para niños como para público adulto. Pues aparte de divertirles, lo que hacemos es que lanzamos una pequeña píldora didáctica y concienciamos a la gente de lo importante que son los seres vivos y concretamente los bichitos para el medio ambiente. Muchas veces pasan desapercibidos para nosotros, incluso nos molestan algunos, ¿no? Uh-huh. Pero luego cuando te lo explican y entiendes, comprendes perfectamente su función, pues pasan a ser algo muy importante O sea, me atrevería a decir que es fundamental en nuestro planeta el que existan los bichitos.
Pues ya sabéis, si queréis saber qué es lo que hacen los bichitos, eso que vemos chiquitito y que muchas veces están tan escondidos que no sabemos que realmente están ahí, pues si lo queréis ver a tamaño natural, tenéis que ver esta obra de teatro el domingo en Echegaray a las 11 o a la 1 de la tarde, Bichitos, de Espasmo Teatro, donde entre otros estará Vicente Martín, haciendo de bichitos.
Sí, Vicente. Sí. Aprovecho para decir que todavía quedan entradas, aunque nos dijeron en un principio que se habían agotado en las dos sesiones, pero se han abierto más localidades para que todo el mundo pueda disfrutar y el que quiera acercarse a pasar un ratito con nosotros y a reírse un montón, porque te garantizo que el que vaya se va a reír muchísimo. Pues disfrute de este espectáculo que está girando por toda España y está causando sensación.
Fenomenal.
Además, te puntualizo, Pedro, como bien has dicho, con la mano y la dirección de nuestro gran amigo Ángel Calvente, malagueño, maravilloso, que forma parte también del Espejo Negro como director y que ha congeniado muy bien con nosotros y hemos hecho una simbiosis espectacular que se ve reflejada ahí en Bichitos.
Bichitos, el domingo en el Echegaray a las 11 y a la 1. Todavía quedan entradas, como nos ha dicho este bichito llamado Vicente Martín. Vicente, gracias. Suerte para el domingo.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y os esperamos a todos en el Echegaray.
Gracias.
Gracias.
Más cositas que puedes apuntar. Ya sabes que los jueves tenemos una agenda apretadísima, ¿verdad? Tenemos que contar, no todo, porque todo sería imposible, pero sí una selección de algunas de las cosas que puedes hacer el fin de semana. Y esta que te cuento ahora es para el sábado y el domingo, 7 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar. Perros viejos se llama lo que van a poner en escena la gente de la compañía La Perrera. Y dentro de esta compañía está, como intérprete también, Paqui Díaz. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los dos, ¿vale?
Ah, que estáis los dos, vale. Estupendo, estupendo.
Nos has pillado juntos.
Vale, pues estupendo. ¿Qué estáis, ensayando o qué?
Sí, estamos ya ultimando detalles. Estamos
ultimando detalles, a ver qué más se nos ocurre. A ver qué locura nueva se
nos ocurre. Pero vamos a ver, no vayáis a meter cosas nuevas de aquí al domingo, que sois capaces. Dejad el guión tal como está y no hagáis locuras, ¿eh?
Sí. Bueno, lo vamos a intentar.
Exactamente. Oye, lo de la obra, lo de perros viejos, es una frase hecha que se le dice mucho a la gente que ya tiene una cierta edad y una cierta experiencia, ¿no? Aquello de, tú eres ya perro viejo, tú te la sabes todas, ¿no? Que diríamos aquí en Málaga. Es un poco una reflexión acerca de ese tipo de personas o de personajes o del tiempo que llevan haciendo o viviendo y que ahora tienen que reflexionar sobre eso.
Bueno, en realidad sí y no. Uh-huh. Es una reflexión, no es que nosotros nos sintamos expertos, porque en este trabajo yo creo que sentirse experto es de un poco de ignorante. Pero es verdad que ya llevamos una trayectoria en la que, bueno, pues ya hemos vivido ciertas experiencias, sabemos muchas veces cosas que se nos pueden avecinar y esas cosas, y hemos hecho una reflexión pues de todos estos 25 años que llevamos en la profesión, y teníamos ganas de hacer un espectáculo que fuera una especie de celebración. Y hemos querido celebrarlo así, más que con una reunión y una fiesta o irnos todos a un bar a tomarnos una cervecita.
Que tampoco está mal,
No, tampoco está mal, ¿no? Uh-huh. Es interesante. Pero como lo que nos apasiona es el teatro, pues hemos creído que el mejor sitio donde se puede celebrar nuestro 25 aniversario en la profesión es en un teatro, la verdad. Nos hace mucha ilusión y luego la sala es pequeñita, es muy acogedora, tenemos muy buena relación con la gente de la sala, nos sentimos como familia y no sé, nos apetecía hacer eso, jugar un poco con todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, bueno, y espero que sigamos teniendo, ¿no? Pero uh-huh. nos apetecía esto, esta especie de celebración.
Rafa, al final la obra, entonces, por lo que cuenta Paqui, es una especie de remake, una especie de batiburrillo uh-huh. de cosas que habéis hecho en esos 25 años en escena.
Eso es tentador siempre, ¿eh? Siempre es tentador hacerlo porque... Claro, te quita mucho quedado de cabeza, te juntas 3-4 cosas y al final tiene un espectáculo hecho. Nosotros no queríamos permitir ese lujo porque en el que no estoy diciendo que esté mal, porque hay veces que uno lo agradece incluso, ¿no? Yo estoy pensando en compañías como el Tricicle, por ejemplo, que no sé, si yo me imagino en un teatro viendo cosas de Tricicle antigua y yo me lo pasaría bomba, es claro. Decir, pero no se trata de eso, no es que yo no es denostado para mí esto, simplemente que para nosotros no nos queríamos permitir este lujo porque a nosotros es que nos gusta crear. Que el problema que tenemos es que a veces decimos, oye, mira, vamos a hacer esto, que con esto mismo salimos del... Pero no podemos. Después te ponen y dicen, no, mira, ya que estamos, vamos a crear algo. Mira esta escena, ¿no? De hecho, ha habido algún intento, en algún momento habíamos pensado, oye, si cogemos esto y lo ponemos, que estaba en tal... Y después hemos dicho, no, venga, va, no. No, solo hay un par de cositas, un par de escenas que sí... que han aparecido, pero se hizo solo una vez para un encargo, fíjate. Yeah. Fue una cosa muy, muy, muy concreta que se nos hizo para que era un encargo, ya te digo, que se quedó en una sola mañana que lo hicimos. Entonces sí hemos querido aprovechar esas dos escenas porque tienen muchos ingredientes que nos parecen muy, muy teatrales, tienen un conflicto muy claro, tienen mucho ritmo. Entonces sí lo hemos querido aprovechar ahí y toca un poco este tema de Perros Viejos con respecto al teatro, ¿no? Es verdad que a lo mejor podemos pecar un poco de ombliguismo, ¿no? Al tratar de... Pero bueno, es lo que más sabemos y un poco lo que decía Paqui, ¿no? Que es un poco una celebración de 25 años juntos. Después va muy bien el título con nuestra compañía, que somos La Perrera, ¿no? Claro. La imagen del perro o la concepción del perro para nuestra compañía es muy importante, ¿no? Desde siempre, ¿no? Entonces, cerrar con este espectáculo, no cerrar porque vamos a continuar, ¿no? Pero sí cerrar un ciclo, digamos, con un espectáculo que se llama Perros Viejos, una compañía que se llama La Perrera, ¿no? Que bueno, esto sería más largo, ¿no? Pero viene de toda la herencia griega de los cínicos, ¿no? Que eran llamados los perros en Grecia. Entonces nos parecía muy, 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 muy chulo acabar así, ¿no? Esta etapa.
Bueno, pues eso es lo que vamos a poder ver. Además, dos funciones, sábado y domingo, 7 de la tarde, La Joaquín El Léjar. Ahí estarán esos perros viejos de Paqui y de Rafa. Oye, pues...
Tengo que decir una
cosilla. Dime, Paqui.
La sala ya está llena los dos días.
Los dos días. Yo sé que estas entrevistas yo las hago para nada. O sea, es que las hago para nada. Yo siempre me pasa lo mismo. Siempre que hablo con la gente, mira que yo intento adelantarlo, ¿verdad? Digo, no, pues, oye, de aquí al domingo queda y la estamos haciendo y jueves, bueno, pues no, ya está todo vendido ya, decía Paqui, sí, perdona.
Claro, lo que quería aclarar es que a veces pues ponen alguna silla extra. Y entonces pues si a alguien le apetece verla y si no, si vemos que hay mucha gente que se ha quedado con ganas, pues está abierta la posibilidad de, bueno, tener otro fin de semana para repetirlo, ¿vale?
Vale.
Y eso, lo que sí también queremos, bueno, agradecer desde aquí, ya que nos dan la oportunidad a toda esta gente, pues que, bueno, pues que cuando salieron las entradas las compró rapidito y que nos ha apoyado y que ha hecho que estemos pues estos 25 años en escena. Así es que bueno, eso sí. Y gracias a ti, a la oportunidad para darle difusión a esto.
Que yo digo...
Aunque esté llena la sala, pero sí. Esta entrevista que nos da,
eso es lo que yo quería decir ya hablando en serio. Es decir, cuando yo digo que esta entrevista es para nada, es porque, claro, yo digo, bueno, voy a promocionar un poco la obra para que la gente compre entrada y vaya. Pero si está todo vendido, fantástico y maravilloso. La entrevista sirve en todo caso para contar vuestra historia y para que me digáis de qué va la obra y qué es lo que va a ver la gente que ya haya adquirido su entrada, que además también está muy bien abrido esta ventanita. Pues Paqui y Rafa, suerte para el domingo, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias, de verdad. Y bueno, si puedes, pues te acerca.
Bueno, tal y como está la cosa de la entrada, me va a resultar complicado, pero bueno, ya veremos. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:33, hablamos de otras cosas que puedes ir apuntando en tu agenda. Además, esto va para largo, porque empieza mañana viernes, pero va a durar hasta mediados de mayo, más o menos. 17 de mayo, si no me equivoco. Ahí va, el día de las elecciones. Pues hasta el día de las elecciones va a durar, hasta el domingo 17 de mayo. Bueno, te decía, es que ya se ponen en marcha mañana las actividades de teatro en los distritos. Teatro en lugares, en plazas, en calles, en lugares públicos, al aire libre, evidentemente, y totalmente gratuito. Bueno, pues comienza, como digo, este viernes ya la actividad. Quien abra, digamos, las sesiones va a ser la gente de Lolo Fernández y compañía en el Parque de la Alegría de Ciudad Jardín, mañana a las 7:30 de la tarde, pero el domingo a las 7:30 en el Parque de Martíricos tenemos a Peneque, el sueño de los títeres, con la compañía, evidentemente, las producciones infantiles Miguel Pino. Antonio Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuestros oyentes?
Pues aquí estamos deseando de ver otra aventura de Peneque el Valiente, ¿eh?
Pues seguro que están canturreando en casa o en el coche.
Seguro.
La mítica frase de Peneque, Peneque, ¿dónde te metes?
Correcto, correcto. La que se sabe todo el mundo. Bueno. Oye, Peneque, el sueño de los títeres, recuérdanos qué aventura es la que nos cuenta.
Pues es una obra en la que Pino, el titiritero, llega al momento de su donde va a actuar y no tiene nada, ni escenario, ni teatro, nada, no tiene absolutamente nada, ni los títeres. Y gracias a una hada madrina llamada Tina Madrina, y que es nuestra primera actriz, Isabel Hurtado, pues la que hace que aparezca todo lo que necesita, una maleta llena de títeres, y posiblemente aparezca un teatro, un tabanque, que también se le llama, un teatrillo de títeres.
Qué bueno. Esto es lo que va a suceder, como digo, el domingo a las 7:30 de la tarde en el Parque de Martíricos, pero no es el único momento que vais a tener en este festival de teatro en los distritos, porque vais a tener más lugares donde actuar a lo largo del mes de mayo, ¿no?
Sí, son cuatro exactamente nosotros las representaciones que tenemos en distintas zonas de la ciudad. Teatro en tu zona, que así se denomina. Todo esto viene programado desde nuestro queridísimo Teatro Cervantes de Málaga. Me gusta decirle, y su hijo pequeño, que es el Teatro Echegaray,
claro. Que
es donde bueno, se hace una de las programaciones infantiles mejores de España. Vienen compañías maravillosas. Es una recomendación que os hago, porque nuestra actuación es el domingo por la tarde ahí en el distrito Palma Palmilla, justo exactamente en la zona de Martirico, muy cerquita de las nuevas torres. No sé si conocen, han hecho hay un parque ahí maravilloso, súper bonito, pues ahí es donde va a ser la actuación este domingo a las 7:30 de la tarde. Pero por la mañana, si quieren, pueden ir al Teatro Echegaray, que también hay
acabamos de hablar con Vicente Martín, que es uno de los bichitos de esa obra de teatro que tenemos el domingo por la mañana en el Echegaray, que además viene con la dirección nada más y nada menos que de Ángel Calvente, con lo cual estamos absolutamente encantados de que Ángel también le meta mano al teatro familiar puro y duro. Volviendo a lo tuyo, presentarte en los distritos, ¿no?, en los barrios de Málaga, esto implica primero estar a pie de calle, segundo, tener una cercanía especial con el público. ¿Esto os motiva un poco más, Antonio?
Bueno, por supuesto, además el teatro de títeres nace en la calle. Se le atribuye a don Miguel Pino, nuestro padre y creador de Peneque, de ser de los primeros titiriteros que entraron en los teatros. Pero a nosotros nos encanta volver a nuestro origen y, de hecho, gran cantidad de nuestras actuaciones siguen siendo en la calle. También deciros que el teatro Cervantes, la organización, hace todo lo posible de llevar un cachito del teatro a la calle. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. Sillas cómodas, un escenario, todo presto y dispuesto como si estuviéramos en el mismísimo Teatro Cervantes, solo que en los parques y en la calle.
Claro, que está mucho más chulo, más bonito, más agradable por aquello de que está uno en los sitios donde está
libre.
El público, ¿no? Donde, en fin, casi que vais buscando el público en vez de que el público venga a buscaros a vosotros.
Sí,
que
también tiene, prácticamente.
También tiene su punto, ¿no? Pues el domingo 7:30 de la tarde en el Parque de Martíricos estará Peneque, el sueño de los títeres, pero apunta también también que en mayo, el día 1 precisamente, el día festivo, a las 7 y media estáis en Parque Virginia, en el distrito Málaga Este, el día 8 estáis en el Puerto de la Torre y el día 9, sábado, estáis en el Parque del Cine. Anda, este me pilla la de casa, con lo cual lo mismo me acerco por ahí. Así que no está mal.
¿Y dónde vive Peneque,
¿Dónde vive Peneque?
Sí, Peneque, vive Peneque está allí. ¿No? Peneque está allí en el Parque del Cine.
Es verdad,
Visítenlo, visítenlo.
Efectivamente. Pues vayan al Parque del Cine a visitar a Peneque. Oye, y si queréis ver las últimas aventuras de Peneque el Valiente, ese El Sueño de los Títeres, pues ya sabéis que tenéis una oportunidad de oro ahora con ese teatro en los distritos, teatro infantil en los distritos, en los barrios que trae el Teatro Cervantes. Antonio, suerte para este domingo, que vaya todo fenomenal como siempre.
Muchísimas gracias y ya sabéis, siempre la sonrisa y gritando, Peneque, Peneque, ¿dónde te metes?
Adiós, Antonio, adiós.
Un abrazo fuerte.
Igualmente,
para todos.
Adiós. Despliega tu vida. Suena, ¿verdad? O sea, hay un ritmazo a samba brasileña, a bossa nova, ¿verdad? Ese tipo de sonido que es realmente fantástico y que te retrotrae a lugares donde el calorcito es de alguna manera especial. Bueno, te cuento, ya sabes que durante esta semana estamos hablando con los protagonistas, los ganadores de un concurso que ha patrocinado la Fundación Unicaja y que se llama el concurso, es un concurso de música, evidentemente, y que bueno, pues se llama, a ver si me acuerdo del nombre, que lo tenía por aquí apuntado, Escucha Málaga, que no me he acordado del nombre, ahora sí, Escucha Málaga 2026. Bueno, pues las tres propuestas ganadoras, han pasado ya dos por aquí, estuvo Ela Rey hace dos días, ayer estuvo Edu Cabello y hoy le tocaba la tercera propuesta ganadora, que es la de Alicia Tamariz. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Estáis? Oye, tú eres barcelonesa, pero resides aquí en Málaga, ¿no?
Sí, sí, vivo ya hace 8 años. Es mi récord mundial.
Es tu récord mundial de permanencia en un sitio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está claro. Y este sonido a Brasil que nos trae este tema precisamente con el que hemos abierto, este Raíces, ¿de dónde te viene ese tipo de sonido y esa querencia a ese tipo de música?
Pues ya me venía desde antes de haber estado allí, pero habiendo viajado por Sudamérica y por Brasil, yo creo que una parte del corazón se llenó de eso, de lo que decías antes, de ese calorcito y de su música, que es sinónimo, ¿no? Brasil y música son sinónimos.
Habrá mucha gente que tu apellido le suene muchísimo, pero a lo mejor no por tu música, ¿no?
Sí, es verdad que ahora el apellido suena a magia, ¿no?
Exacto, porque tú eres hija de Juan Tamariz, ¿no?
Sí, una de ellas.
Una de ellas, ¿no? Efectivamente. Pero no te dio por la magia, en este caso te dio por la magia musical, ¿no? Entiendo.
Exacto,
exactamente.
Total.
¿Qué es entre notas y naipes? Que esto sí que lleva el título, ese sí que lleva un punto de magia, ¿eh?
Sí, de hecho es que el concierto que vamos a presentar hoy y que es de la música que viene de un espectáculo, que es un homenaje un poco a mi padre, y entonces se llama Los Siete Velos, pero para diferenciarlo con el concierto que vamos a hacer hoy, que es pura la música sin toda la intervención de él, se llama Entre Notas y Naipes. Y tiene, bueno, pues la magia de la música, como decíamos antes, eso intentamos.
Más música, más allá de lo que escuchamos, que son sonidos como muy brasileños, ¿verdad? Pero más música relacionada con el mundo del jazz, ¿la que haces?
Tiene, sí, unos tintes, sí. Siempre dejamos un poquito de espacio a la improvisación y la manera de conectar entre los músicos, los sonidos, sí, tiene mucho de ese lenguaje. Totalmente, sí.
Esta tarde, dentro de un ratito, como el que dice, vais a estar, ¿sí? Tú, Edu y Ela, vais a estar en el escenario. El hecho de que os hayan premiado en este concurso de Fundación Unicaja, eso me imagino que también es interesante para abriros otras puertas, ¿no? Porque vuestras músicas, además, las tres, no son músicas como muy tradicionales de las que se escuchen todos los días, ¿no?
Uh-huh. Yo no lo sé todavía porque como justo es de ahora, ojalá se nos abran puertecitas, sería genial.
Claro.
Pero lo que sí se abre por dentro es como un empujoncito al corazón de seguir adelante, ¿no? Si se valora, pues mejor todavía.
Está claro. Pues ahora dentro de un ratito habéis hecho ya la prueba de sonido porque esto es a las 7, ¿no?
Sí, pero como nosotros cerramos la gala, digamos, pues somos los primeros en hacer la prueba, así que ya estamos pues ya
la habéis hecho.
Hechos, sí.
Edu también lo ha hecho y Ela también, ¿o están todavía en ello?
Pues honestamente, Edu ya debió terminar ya y Ela no lo sé si estará acabándola.
Estará
me
acabando,
imagino,
¿no? Bueno, pues ya sabéis que eso es esta tarde, a partir de las 7, en la Fundación Unicaja María Cristina. Es concierto con entrada libre y además vais a escuchar, porque hemos repasado también un poquito la música de los tres ganadores, vais a repasar distintos tipos de música, desde el folk y el country de Ela Rey, que será quien abra el concierto, hasta ese jazz mezclado o fusionado con ritmos de hip hop y también de poesía narrada que va a traernos Edu Cabello, y luego para cerrar el concierto de hoy, pues música que va entre el jazz y, como hemos escuchado ahora, un poquito de música tradicional de otros lugares, de otros puntos del mundo, como es lo que nos trae Alicia Tamariz, con un puntito de magia, ¿no? Que eso también es importante. Alicia, gracias por atenderme. Suerte para esa tarde, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Más cositas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en estos días. Venimos cargaicos y todavía nos quedan un par de cosas de las que hablar. De una de ellas, la nueva exposición de la Casa Amarilla, pero de su sede de calle Carretería. Se inaugura esta tarde, a las 8 en concreto, y ahí vamos a poder disfrutar de la nueva exposición de Cristina Savage. Y para que nos hable de ella, de tanto de la autora de la exposición como de la propia exposición, nadie mejor que el director artístico de la Casa Amarilla. Roy Laguna, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal estás?
Todas las semanas estáis inaugurando cosas, estáis que no paráis.
Mira, yo ya no sé ni dónde estoy.
Bueno, espero que estés en calle Carretería, que no estés en la plaza de la Trinidad.
Estoy muy cerca de Carretería, estoy en casa, estoy a 3 minutos, afortunadamente vivo en el centro, estoy a 3 minutos de la... Pero estoy escuchando las campanas de la iglesia de San Juan, que suenan por aquí cerca, dando las menos cuarto.
Sí.
O sea, que es un momento idílico para hablar de arte y para hablar de la exposición y para hablar de Cristina.
Oye, antes de hablar de la exposición, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es Cristina Savage? Porque, si no recuerdo mal, ella es estadounidense, ¿no?
Ella es estadounidense, ella es de Connecticut, de padre norteamericano y de madre colombiana, criada desde los 2 años hasta los 14 en Hong Kong y lleva 25 años en España. Ella regresó a Estados Unidos con su familia cuando tenía 14 años y claro, el choque cultural entre Hong Kong y Estados Unidos pues fue bastante heavy. Además, curiosamente, por ser madre, por tener madre colombiana, también sufrió racismo en Estados Unidos en este aspecto. No, es una tía con una historia espectacular. De hecho, todo su trabajo artístico está relacionado con las experiencias personales que ha tenido, porque Cristina Savage, además de ser artista activista, que esto quiere decir que se implica de manera personal en todos los asuntos que critica o defiende o pretende visibilizar. No, es una tía con una cabeza espectacular.
Tremenda. Bueno,
estamos encantados.
Esa es Cristina y la exposición Ella no quiso ser, que ya el título ya lleva una connotación que te hace pensar, ¿no? Es decir, vamos a encontrar una obra en la que se reflejan cosas que ella en un momento dado rechazó o no quería o algo por el estilo, o me lo estoy inventando?
Pues no. Vas bien encaminado, pero ya no directamente. Todo lo que hace Cristina viene desde una experiencia personal, pero el título de Ella no quiso ser viene por una sirvienta, una empleada del hogar que tuvo su bisabuelo, a la cual dejó embarazada cuando él tenía 16 años, y ella 16 años. La familia del muchacho, de su bisabuelo, le ofreció dinero para comprarle al niño y ella se rebeló contra el sistema y decidió dejar esa casa y criar a su hijo sola. Entonces, ella no quiso ser parte del sistema, ella no quiso ser una más ni quedarse como una empleada del hogar toda la vida, ¿no? Cristina, además, lleva muchos años defendiendo la visibilidad de las mujeres en muchos aspectos, pero en el mundo del arte tiene un proyecto que se llama Quitando lo Viejo, en la que, vestida de señora de la limpieza, como la conocemos, se metía en los museos de incógnito, se cambiaba, se ponía el uniforme y de rodillas limpiaba el suelo delante de las obras de las pocas artistas mujeres que hay en los museos. De hecho, la han echado de museos en Madrid, la han echado en Sevilla del CAC, la han echado del Pompidou en Málaga. No te digo que es una tía que se implica mucho, y en el año 2023 tuvo una experiencia personal bastante fuerte y decidió ir a Colombia a visitar a su familia, que hacía mucho tiempo que no la visitaba, y ahí se reencontró un poco con sus raíces y con estas amas, con estas empleadas del hogar que son completamente invisibles. Entonces, buscando por las calles de Colombia con su tía y visitando cosas, encontró un uniforme de empleada del hogar típico en Colombia, y entonces ella, como buena artista de la performance, decidió ponerse ese uniforme y acudir en la noche de fin de año a locales donde las personas adineradas van a festejar. Claro, el choque visual cuando vieron a una empleada del hogar celebrar el año nuevo con ellos, pues fue bastante fuerte. Además, vamos a tener un vídeo en la exposición en la que se ve parte de esta acción, y lo curioso es que además dice que mientras estaba con las copas y tal y en la música no pasaba nada, pero que cuando entraba al baño todas las mujeres se apartaban porque pensaban que iba a limpiar.
Anda, mira la experiencia. Reivindicativa, sí, lo de Cristina es muy absoluta, reivindicativa. Sí, sí. Muy,
es una de estas exposiciones de discurso, no es una exposición estética. Luego ya como artista sí, vamos a ver cerámica intervenida con joyas de su abuela y una especie de telares precolombinos colombianos que ella aprendió a hacerlo con su familia, pues tiene una cerámica intervenida y sobre todo mucha fotografía de todos los años que lleva ya tratando el tema de las mujeres invisibles y en este caso el de las empleadas del hogar. Maravilloso. Te lo digo con unas ganas porque soy muy fan de ella, la quiero mucho como amigo porque la conozco hace un montón de años, pero siempre me sorprende ese giro de tuerca que le da siempre a las exposiciones, manteniendo el discurso que mantiene siempre, pero cómo consigue plasmar en imágenes o en las obras que nos trae la galería ese concepto tan grande y la reivindicación de algo tan importante como las personas invisibles, ¿no? Uh-huh. Que ya sabe, una empleada del hogar va a ser empleada del hogar siempre. Está no claro. Pensamos que tiene deseos, no pensamos que le gustaría estudiar, no pensamos que tiene una familia a la que tiene que cuidar, ¿no? Uh-huh. Y esa imagen de los invisibles me parece muy interesante de reivindicar y demostrarlo. Y qué mejor que a través del arte y en nuestra galería, que ya sabes que somos un poquito disruptivos en ese aspecto, ¿no? Que no mostramos solo cosas lindas.
Sois originales. Ella no quiso ser, así es como se llama esta nueva exposición de Cristina Savage, que la vamos a poder ver hasta el día 24 de mayo en la Casa Amarilla, en calle Carretería, pero que se inaugura ahora dentro de un ratito a las 8 de la tarde. Roy, gracias como siempre por atenderme y suerte para esta nueva aventura. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Buscas calidad al mejor precio? ¡Apunta! En Mascompra, kilo de filete de jamón de cerdo a solo 5,25 euros. No lo dejes escapar y ven. Estamos en el polígono El Viso. Ven a Mascompra. Precios, no palabras.
En Proinco hablamos tu idioma. El idioma de los profesionales del sector del agua. El de los instaladores de clima. El de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
8 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Te decía al comienzo de esta segunda hora del programa, segunda parte del programa, que aprovechando que tenemos la Feria del Libro aquí al lado, ya tenemos que abrir nuestras ventanas a los autores. Y cuando los autores además son de aquí, de nuestra tierra, pues mucho mejor, ¿verdad? Es el caso de Mar Bassa, que es malagueña, es además de Fungirola, es además periodista, con lo cual es compañera, y que acaba de publicar su segunda novela negra, ambientada además en Málaga, La desaparición de Sara Navarro. Mar Bassa, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ambientada en Málaga, novela negra, ¿da Málaga para hacer este tipo de novelas?
Málaga da para hacer muchísimas novelas, no solo una. Da para, yo creo que una saga inmensa, la verdad. No hace falta irse fuera para traer historias interesantes. Aquí hay de sobra.
Exactamente. Pero Sara Navarro, la protagonista, digamos la desaparición de la persona a la que hace referencia el título de la novela, ¿está basada en hechos reales o es todo pura ficción?
Es todo pura ficción, ¿vale? Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Sí que es cierto que ha habido muchas desapariciones a lo largo de la historia y quizás puede ser que me haya documentado un poco en eso, pero no está basado en hechos reales.
Uh-huh. Pero hay que reconocer que la historia de una niña de 7 años que desaparece sin dejar rastro, en este caso en el Parque de la Laguna en Málaga, evidentemente eso se puede extrapolar hoy día, en la actualidad, a muchos sitios, no solamente de España, sino de cualquier parte del mundo donde este tipo de cosas suceden.
Sí, yo creo que es un tema bastante universal y en parte pienso que por eso conecta mucho con los lectores, que además siendo una niña yo creo que llega un poco más, toca un poco más la fibra, ¿no? Pero sí que puede pasar en cualquier sitio.
Hay una cosa que me ha llamado la atención, leyendo un poco cosas que se han dicho de tu novela, y dice, quiero que el lector se retuerza en la silla al leerlo. Esto es contraproducente. Lo mismo hay gente que dice, ¿yo para qué me voy a comprar la novena de Mar Bassa si no quiero retorcerme en la silla a la hora de leerla?
A ver, quien es fan de la novela negra realmente tiene ese gustillo. Aunque sea angustia, realmente les gusta un poco sufrir. Pero bueno, no toda la novela es sufrir, ¿vale? También hay momentos de risa que creo que vienen bien para compensar. Pero sí, a mí me gusta que el lector se sienta un poco entre las cuerdas, encerrado, que no se sienta cómodo.
Ya, es lo mejor que se puede hacer, que no se sienta cómodo en una lectura, por lo menos para mantener la tensión y llegar hasta el final de la novela. En tu vida profesional como periodista, ¿haces algún tipo de información que tenga que ver con este tipo de cosas?
A algún suceso suelto me ha tocado cubrir,
sí, ¿eh?
Pero es cierto que, bueno, o sea, por ejemplo, el ajuste de cuentas que hubo aquí en Fuengirola hace poco me tocó ir allí y verlo un poco en primera persona, pero normalmente me dedico a temas más culturales, cosa que no tiene nada que ver y que agradezco porque así no estoy tampoco saturada con el mismo tema todo el día.
Sí, porque lo que te faltaba es ser periodista de sucesos, hacer crónica de sucesos y encima dedicarte a escribir novela negra. Entonces te estallaría la cabeza en cualquier momento, está claro.
Ya imagínate, me meto ahí en una nebulosa y no hay quien me saque, vaya.
Oye, teniendo en cuenta cómo es el mundo nuestro, el mundo del periodismo, ¿de dónde sacas tiempo para escribir novelas?
Pues buena pregunta. La verdad es que tengo que organizarme muy bien y dedicarle tiempo. No escribo tanto como quisiera, pero bueno, siempre se puede sacar un ratillo.
Está claro. Esto lo ha publicado Octubre Negro Ediciones. ¿Se puede encontrar en librerías ahora mismo aquí en Málaga?
A partir del 30 de abril ya está disponible en librerías y en plataformas para quien quiera también comprarlo online, pero se puede encontrar en todas las librerías independientes también.
Fenomenal. El 30 de abril que empieza la Feria del Libro aquí en Málaga. ¿Vas a estar en la Feria del Libro de Málaga?
Estoy ahí viendo a ver si podemos cerrar una fecha. Todavía no puedo confirmar, pero espero poder hacerlo próximamente.
Qué bueno. Pues ya sabéis, es una novela negra, es un thriller, es la segunda que publica la periodista Mar Bassa y se llama La desaparición de Sara Navarro. Y además está ambientada en Málaga, cosa que también a la gente de aquí le puede dar un puntito a la hora de comprar la novela y leerla, aunque termine retorciéndose en la silla. Mar, gracias por atenderme, enhorabuena por este libro y esperemos verte por aquí por la Feria del Libro a partir del día 30. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Igualmente.
Un placer.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré.
Este señor es un incombustible, es una muestra de que los viejos rockeros nunca mueren, ¿verdad? Y sigue en activo el tío, ¿verdad? Es Miguel Ríos y escuchamos precisamente uno de sus clásicos, ese Santa Lucía, que va a formar parte, casi con toda seguridad, de las canciones que cante este domingo en el Teatro Cervantes a las 7 de la tarde. Viene con una gira que se llama El Último Vals, que tiene temas nuevos, pero también ha dicho que algunos de los clásicos de toda la vida también los va a cantar en este concierto. Así que recuerda, domingo, Teatro Cervantes, Miguel Ríos, El Último Vals, a las 7 de la tarde. Con Miguel Ríos nos quedamos ahora a la espera del boletín de noticias. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz, el saludo de Pedro González. El lunes volvemos a partir de las 4 y media de la tarde. Buen fin de semana. Y ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.